Hola amigos y amigas. Os habla Filiberto Chamorro, narrador de historias y coordinador del equipo que lleva a cabo este programa en radioolavide.org y que está dedicado a los cuentos y a la narración oral. Es para mí un placer estar de vuelta en este mes de diciembre, ya comenzado, pero que hemos querido pues esperar un poquito más para dedicarlo en estos días pues a las fechas, a las fiestas que se avecinan. Y es que las Navidades, o la Navidad, o bien como se tenga la costumbre en cada familia, es un momento muy, 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 muy especial para los cuentos. Y es que desde muy, muy antiguo, los relatos, las historias, los mitos han estado muy presentes y han conformado este periodo que está siempre asociado pues al final del año, hasta final de este ciclo y al comienzo del siguiente, independientemente de la tradición de la que se proceda o a la que cada persona se adscriba por cultura o por tradición. Precisamente, pues, como en estos días los relatos, los cuentos, las historias están muy presentes, pues en este programa no podía ser menos. Y en mi caso, mi parte de este ratito que vamos a estar juntos, lo voy a dedicar a un libro que es para mí muy, 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 muy especial y que, por supuesto, recomiendo en estos días para disfrutar en familia o incluso para regalar. El libro del que os hablo es un libro editado por la editorial Malas Compañías, una compañera narradora profesional, entre otras muchas cosas, porque Ana Cristina Herreros, que es la responsable de esta editorial y además la autora de este libro del que os hablo, pues es muchas, muchas cosas y muy interesante. Os recomiendo que la busquéis en redes y bueno, podáis disfrutar de las charlas, de las disertaciones, de los cursos que ofrece en torno al cuento, a los cuentos, pero sobre todo que la disfrutéis en vivo y en directo en sus sesiones de narración oral. Pero en esta ocasión pues la traigo a este programa pues a través de su publicación, como digo, un libro titulado Estación Invierno, con las ilustraciones de Aitana Carrasco. Es una delicia la presentación, las ilustraciones, ese ambiente navideño que ya nos trae desde el formato, desde la estética, desde lo que podemos ver en el libro. Pero además es una oferta irresistible en su contenido, ya que Ana Cristina Herreros, o Ana Griot, que así es como se le conoce en el mundo de la narración, es una gran recopiladora de historias. Se ha recorrido, iba a decir que todo el mundo, yo creo que ha recorrido todos los mundos posibles y por haber, ya que las historias y los cuentos nos abren puerta a lugares inexplorados. Y yo creo que Ana Cristina Herreros, Ana Griot, de alguna manera los ha explorado ya o está en ello, ¿eh? Es una incansable trabajadora. Bueno, pues en esta ocasión es un libro con 12 propuestas, como los 12 meses del año. En el índice podéis ver cómo en el contenido de este libro pues nos ofrece una estación, un mito, un cuento, una fruta, una leyenda, una fiesta, un plato, un ser que llega en invierno, una historia, un árbol, un cuento y un mito. Como veis, va ofreciendo diferentes propuestas, varios mitos, varios cuentos, historias, algunos personajes que, bueno, pues relaciona con el invierno, con la Navidad, con estas fechas. La primera de ellas, la primera propuesta, una estación, es una introducción, a mi modo de ver, sobre qué es esto de las estaciones, ¿no? Y que cobran una especial relevancia pues en esta estación invierno, en estas fechas de las que estamos hablando. Después continúa con un mito, el rey Acebo. Ese es el mito que nos trae Ana Cristina Herrero y la ilustradora Aitana Carrasco, procedente de un mito celta. La cultura celta es una gran cultura, fuente de mucha mitología y de muchas leyendas y muchos cuentos. Pues aquí, en este libro titulado Estación de Invierno, tenemos este mito titulado El Rey Acebo, que, como digo, está basado en un mito celta. La siguiente propuesta era un cuento. Si recordáis del índice, pues era un cuento. El cuento titulado Sangrinieve. Una ilustración muy sugerente. Comienza esta historia pues con un dedo pinchado y goteando sangre. Está basado en un cuento catalán. No dice que sea popular, pero entiendo que sí, que es un cuento popular catalán. Ya me imagino que alguna idea se os ha podido venir a la mente, pero quién sabe. Os invito a que descubráis este relato, porque hay una ilustración de una ballena inmensa, en cuyo vientre hay una ventana donde se ve a una muchacha. No sé qué se os ha venido a la cabeza cuando habéis escuchado el título de este cuento, Sangrinieve, pero si queréis descubrir esto de una ballena con una ventana en el vientre donde se ve una muchacha, pues ya sabéis, el libro Estación Invierno, de Malas Compañías. El siguiente relato era una fruta, la naranja. Ya sabemos que en invierno las naranjas están muy presentes. Bien, pues podéis profundizar más en esta rica fruta, en este relato, la naranja. La siguiente propuesta era El Hombretón de Nieve, una historia basada en una leyenda de los Pirineos. ¿No tendremos quizás aquí una especie de Yeti o de Sasquatch o de Bigfoot? ¿Os imagináis aquí en los Pirineos? Pues bueno, pues si queréis más información podéis acudir a este maravilloso libro y ver y profundizar en este hombretón de nieve. La siguiente propuesta, una fiesta, la Navidad, y una posible explicación o una recogida de información sobre esto que venimos celebrando. A continuación, un plato. Un plato que, con los fríos que se nos acercan, que tenemos encima, yo creo que es muy, muy bien recibido. Una sopa calentita. Pero en este caso, es una sopa de piedra. ¿Os apetece? Una sopa de piedra. Curioso, ¿verdad? Es una historia que nos dice Ana Cristina que está basada en un cuento occitano. Yo la conozco de diferentes orígenes, en el Alentejo portugués también hay una zona donde podéis escuchar y comer incluso en algún restaurante la sopa de pedra. Bien, pues si os ha picado la curiosidad y el hambre, este relato yo creo que os puede dejar satisfecho. Sopa de piedra. A continuación, un ser que viene en estas fechas. El hombre del saco. ¿Ah? ¿No habéis pensado en el hombre del saco? Quizás habíais pensado en Papá Noel. Pues también, el hombre del saco, también llamado Papá Noel. Bueno, otra posible explicación del origen de este personaje tan entrañable y tan presente en esta fecha. Después, si recordáis el índice, una historia. La historia Mañana de Reyes. Hay una ilustración muy, muy, muy curiosa. Por lo menos a mí me llama mucho la atención. Tiene una muñeca rota. O al menos es lo que yo interpreto de ella. Podéis echarle un vistazo y decirme si después de leer el relato, esa imagen os evoca también lo mismo que a mí. El siguiente es un árbol. ¿Qué árbol? En Navidad. Pues el abeto, claro que sí. El abeto. También podéis encontrar aquí información sobre las tradiciones, mitos, orígenes de esta costumbre que tenemos de poner el árbol de Navidad. Ya nos vamos acercando al final del libro con un cuento, el de los 12 meses. Un cuento bastante popular en diferentes tradiciones y en el caso de este libro, de Las malas compañías, de Ana Cristina Herrero e ilustraciones de Aitana Carrasco, es una versión eslovaca. Es muy, muy interesante y muy curiosa también. Y bueno, la última propuesta, un mito. Un mito que procede de Canadá. Se titula así, Invierno y Primavera. Vuelve de nuevo el tema de las estaciones tan presente y yo creo que coincidiréis conmigo tan importante en el origen de esta fiesta de la Navidad, de este momento en el año, la llegada del invierno que persigue detrás a la primavera. De esto hay muchos relatos, tanto en el origen de las estaciones como en el origen de esta fiesta. Pues como digo, invierno y primavera, un mito de los Ojibway de Canadá. Y esa es toda la propuesta que tiene este maravilloso álbum ilustrado que indiscutiblemente recomiendo para conocer en una tarde de una sentada o para degustarlo poquito a poco en estos días que se nos avecinan. Os dejo la reseña. El título es Estación Invierno de Ana Cristina Herreros y con las ilustraciones de Aitana Carrasco, editado en Libros de las Malas Compañías. Y ahora os dejo la segunda mitad de este programa con Paula Mandarina y su sección. Además nos trae un relato. Con él nos despediremos hasta el año que viene. Thank you.
Hola a todos y a todas las oyentes de Radio La Vide. ¿Cómo estáis, cuentistas queridos? ¿Cómo estáis, amantes de los libros y de las historias escuchadas? Yo encantada de estar una semana más con vosotros. Mi nombre es Paula Mandarina y soy narradora oral. Y hoy en mi sesión Te lo ando contando, vamos a hablar de los parques. Y es que a pesar del frío me he venido a un parque, aprovechando los últimos rayos de solecito. Y pasearé y aprovecharé para observar aquello que nos rodea en un parque. Los niños y niñas que juegan en todas las direcciones, las fuentes hipnóticas que nos relajan con el sonido del fluir del agua, las palomas, el silbido de las hojas sopladas por el viento y ahora en otoño, el crujir al andar sobre el manto de hojas que recubre la mayoría de parques. Las palomas y las estatuas que hay en muchos parques, pues no sé si os habéis fijado, pero en muchos parques hay algún tipo de estatua pequeña o algún busto que representa a alguien, el que inauguró el parque o alguna persona reseñable de la zona. Y como hoy tengo tantas ganas de disfrutar del parque, voy para allá y os hablaré de dos libros, cuyo escenario es un parque. ¿Me acompañáis a ver el parque desde las palabras? Pues comenzamos nuestro paseo en Te lo ando contando. Y el primer libro del que hablaremos hoy está recién salidito del horno, recién llegadito y a puntito de llegar a las librerías. Y deseando ser leído por, créanme, pues la mayoría de gente, porque este libro enamora. Y es que viene de la mano de uno de los autores más románticos y tiernos y dulces, Niño Cactus. Y esta historia, como no, viniendo de él, es una historia dulce y tierna, con toques de romanticismo y sobre todo muy poética. Y si Niño Cactus nunca decepciona, esta vez llega acompañado a los pinceles por Cecilia Varela. Un dúo que sin duda funciona genial y encima van dirigidos y orquestados por la gran editorial Libre Albedrío. La historia ya empieza presentando un parque como un lugar donde pasan cosas sorprendentes. O preguntémosle si no a cualquier niño o niña. Piensen en aquel beso a escondidas que se dieron en un parque escondido entre las plantas, o a esos abuelos y abuelas que siempre pasean por los parques. Yo siempre pienso que lo hacen para recordar que en un día fueron niños. Y es que los parques desprenden magia, pero si a esta historia, a este entorno, se le suma la magia de las cartas escritas en papel y enviadas en un sobre, pues entonces creo que podemos tener una historia realmente fantástica. Y es que este libro, Las palomas en el parque de Niño Cactus y Cecilia Varela de la editorial Libre Albedrío, es como una especie de abrazo. Uno de esos libros que te arrancan una sonrisilla tierna y cómplice. Y no quiero desvelar el final, porque es un final abierto a diferentes interpretaciones. Pero hacedme caso, en esta historia los personajes recibirán cartas, cartas con mensajes que les van a ayudar a ver la vida de otra manera, a sacarles una sonrisa, porque en el día a día a veces no nos fijamos en aquellas cosas que realmente nos hacen felices. Pero como ya he dicho que no quiero desvelar el final, aquí lo dejo, en un poco de misterio. Acérquense a sus librerías a mirar, a echar un ojo, comprar y llevarse este libro tan mágico que, créanme, merece la pena. Y a pesar del frío, me apetece seguir paseando por parques. Y ahora nos vamos a París. Y nos vamos a centrar en una pequeña placita, la Plaza de la Concordia de París, donde hay una pequeña fuente de metal con unas preciosas esculturas que representan a seres marinos, como las nereidas, los tritones. Y en lo alto de esa fuente, rematada, está una sirena que curiosamente es de piedra. no es como el resto de figuras que componen, es de piedra. Pues en aquella fuente, como en la mayoría de fuentes, la gente lanza monedas para pedir deseos. Pero, ¿qué pasa con aquellas monedas que se lanzan y no se pide un deseo? ¿Los puede utilizar otro? En esta historia, acompañamos a una sirena en su búsqueda del mar. Una pequeña sirenita de piedra que aprovecha la moneda lanzada por un niño que no tiene necesidad de pedir nada. Y la sirena se apodera del deseo, conocer el mar. En esta historia acompañaremos a nuestra sirena en este viaje atravesando parques y calles y sus encuentros con otros seres. Pero la pregunta está en, ¿llegará la sirena al mar o preferirá volver a su fuente desde donde se divisa todo París? Eso no lo sabremos hasta que nos enfrentemos a esta preciosidad de libro. Un precioso libro escrito e ilustrado por Luciano Lozano y con una impecable edición de Los Tres Tigres Tristes. En este libro predominan la gama de colores marrones, grises y azules, que es una gama cromática bastante peculiar, no nos vamos a engañar. Pero después de hojearlo durante varias veces, creo que es la gama que representa a el metal, al agua y a la piedra, que son los componentes principales de esta historia. Las figuras metálicas de la fuente donde vivía la sirena, esa sirena de tonos marrones apagados de piedra y el azul del agua de la fuente y del agua del mar. Pero esta historia nos representa al parque, nos representa a las palomas, nos representa al invierno. ¿Por qué no? Porque en ambas historias algo de invierno sale, o bien en el vestuario de los personajes, o bien en las fuentes congeladas. No quiero acabar ni despedirme de vosotros sin una pequeña historia de invierno. Porque otra cosa no, en los parques está genial, es un placer pasear, pero hace mucho frío. El invierno ha llegado, anuncia la Navidad. Así que vamos con una pequeña historia que ha escrito una amiga y escritora a la que admiro muchísimo por el trabajo que hace habitualmente. Ella es Cristina Olevi. Y la historia, Las Tres Estrellas. Dice que en lo alto de una gran montaña, donde el bosque todo lo cubre, había una pequeña cabañita donde vivía un leñador y sus tres hijas, Luz, Lucía y Lucero. El papá siempre le contaba historias. Él siempre decía que eran sus tres estrellas. Y no lo decía por decir, pues el leñador tenía cierta devoción por el cinturón de Orión, esas tres estrellas que podemos ver en el cielo. Pues él siempre cuenta que esas tres estrellas le salvaron una noche que se perdió en el bosque cargado con el carro de leña. Y una noche sin luna, en un camino en el que no se ve nada, pues era muy peligroso. Pero dice que él avanzó por aquel bosque tenebroso y oscuro, y en un pequeño claro vio a las tres estrellas en el cielo que componen el cinturón de Orión, y supo rápidamente hacia dónde estaba su casa, y entonces consiguió regresar. Pasar la noche en el bosque es muy peligroso, sobre todo en invierno, que puedes congelarte de frío. Cuando nació Luz, volvió a suceder. Volvió a ver esas tres estrellas en el cielo cuando iba camino a la casa de la partera, para estar en el parto de su mujer. Y volvió a verlas cuando nacieron Lucía y Lucero, sus tres estrellas. Así que cada día el leñador se levantaba muy temprano, antes de que amaneciera, y se marchaba a cortar leña. Y ya volvía al atardecer, incluso al anochecer. Pero aquella noche el padre tardó más de la cuenta en llegar y la leña de la casa se había acabado. Las tres muchachas tenían mucho frío y encima no podían cocinar. Así que la hermana mayor, más decidida, decidió tomar la decisión de salir a por leña. La hermana mediana no estaba tan de acuerdo, pues era peligroso y podían perderse. Y la hermana pequeña, pues simplemente tenía hambre. Así que la hermana mayor les pidió que se abrigaran y les entregó un trocito de vela a cada una para que las guardasen y solo usarla en caso de emergencia. pues las velas en aquella época eran muy caras y ellas una familia muy humilde. Así que salieron las tres chiquillas a buscar la leña. La mayor, Luz, cogió ramas grandes. La mediana, Lucía, cogió ramas más pequeñas. Y la más pequeñita, pues solo cogió piñas y palitos. Cuando tenían suficiente, decidieron volver. Pero con el entusiasmo de la búsqueda de la leña, no encontraban el camino. Era una noche muy oscura, estaba muy cerrada, la luna prácticamente no alumbraba nada. Así que Luz decidió encender las velitas. Cogió alguna de las ramitas, de las más pequeñas que había cogido su hermana pequeña, y las ató con la cinta que llevaban en la cintura. Sobre ella colocó una vela, entre las ramitas, y la colocó sobre la cabeza, a modo de corona. Lucía la imitó, y Lucero, con ayuda de sus hermanas, hizo lo mismo. Las tres hermanas ya tenían las manos disponibles para agarrar la leña y seguir avanzando, y ahora tenían luz para ver el camino. El camino de vuelta, hasta llegar a su casa. Al poco tiempo llegó su padre con el rostro iluminado. «Hijas mías, no me vais a creer, pero estaba perdido en el bosque. Pensé que jamás os volvería a ver. Y cuando ya me había rendido, entonces vi tres estrellas entre la maleza del bosque. Esas tres estrellas me han guiado hasta casa». El leñador, sin saberlo, había vivido un milagro que habían orquestado sus hijas. El rastro de velas que portaban sus hijas en la cabeza, sus tres estrellas, la habían guiado de nuevo hasta su hogar. Y colorín colorado, abríguense estas noches de invierno, cuenten cuentos y manténganse unos a otros siempre juntos y al lado. Muchísimas gracias por estar ahí y escucharnos una semana más en Te lo ando contando. Gracias a Filiberto Chamorro, gracias a John Ardila, los compañeros que me acompañan en esta aventura. Y felices fiestas.
Muchas gracias, Paula. Pues amigos, amigas, gracias por escucharnos en esta emisión online a través de la página web radioolavide.org y también a través de los podcasts situados en la fonoteca de esta misma página web. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo muchocuento.radio@gmail.com y ver los enlaces a los recursos que vamos presentando, libros, reseñas, etcétera, en facebook.com/muchocuento.radio. Muchas gracias y colorín colorado, este programa se ha terminado.